nos metemos con un documento que es, bueno, es otra cosa. No es el típico informe de una ONG ni un ensayo filosófico, para nada.
Para nada.
La fuente lo llama, y la verdad es que el nombre se las trae, una arquitectura estratégica de civilización. La idea hoy es destripar, con pelos y señales, un plan de acción que viene de un proyecto llamado Juego del Amor por la Vida. Y aviso, se presenta como algo totalmente ejecutable.
Totalmente. Y eso es crucial entenderlo desde el minuto uno. No vamos a comentar opiniones o buenos deseos. Vamos a analizar el esqueleto de un diseño. Por eso, al revisarlo, he aplicado criterios de política pública, de educación y de lo que la fuente llama bioeconomía real.
Para. Bioeconomía real. Para que estemos todas en la misma página, ¿a qué nos referimos con eso? Suena a término un poco técnico.
Es más sencillo de lo que parece de verdad. No se trata solo de usar plantas o residuos para crear productos, que sería la bioeconomía a secas. La parte de real implica que esa actividad debe, al mismo tiempo, regenerar el ecosistema de donde sale y fortalecer a la comunidad que la gestiona.
Ah, vale.
Es una economía que suma en lo ecológico y en lo social, no solo en lo financiero. Y esa es la lógica que impregna todo el documento.
Vale, aclarado. Pues con esa lógica en mente, entremos en el primer punto, que es bastante directo. Lo llaman la era del fuego. Y no, no es una metáfora poética.
No, no.
Es una descripción literal de incendios fuera de control, sequías que ya no son noticia y un colapso del agua que, bueno, se está normalizando. Vamos a desgranar esto.
Sí, y lo hacen de una forma muy pedagógica para que nadie se pierda. En lugar de hablar de conceptos abstractos, lo ancla en tres puntos de no retorno que, ojo, ya están en marcha. Primero, la pérdida irreversible de los grandes bosques primarios. Habla de la Amazonía, la cuenca del Congo y el bosque boreal como sistemas que están empezando a fallar.
Ya.
Segundo, el colapso de las fábricas de agua dulce del planeta, es decir, glaciares, páramos, acuíferos. Y tercero, que es la consecuencia directa de lo anterior, fallos sistémicos en la producción de alimentos a nivel global.
Y lo que recalca el texto, y me parece clave, es que no lo vende como una película de catástrofes para el 2080.
No, para nada.
Insiste en que es una curva en curso, algo que ya está pasando, que se acelera y cuyas consecuencias ya estamos viviendo.
Exacto. De hecho, para hacerlo más tangible, traduce los escenarios de temperatura del IPCC, que a veces suenan lejanos, a impactos en la vida diaria. Con un aumento de 1,5 grados, que es prácticamente inevitable, el plan describe un mundo de estrés hídrico regional.
O sea, cortes de agua y racionamientos como norma.
Justo. También grandes migraciones del campo a la ciudad por la imposibilidad de cultivar y un disparo de las enfermedades metabólicas por la mala alimentación.
Un momento. ¿Qué tienen que ver las enfermedades metabólicas con el cambio climático?
Es una conexión directa que a menudo se pasa por alto. Cuando la agricultura local falla, la dependencia de alimentos ultraprocesados que viajan miles de kilómetros y tienen una vida útil larguísima se dispara.
Claro.
Y eso tiene un impacto directo en la salud pública: diabetes, obesidad, hipertensión. El documento conecta el colapso ecológico con el colapso de la salud.
Entendido. Pero la cosa se pone peor. Con más 2,6 grados, el escenario que dibuja es de...
Es de fallos agrícolas masivos, incendios permanentes en zonas como el Mediterráneo o California, y ciudades en la franja tropical que se vuelven, literalmente, inviables por el calor extremo.
Y en el escenario de más de 4 grados, que ya es el del colapso, habla sin tapujos de la pérdida de estados funcionales, conflictos abiertos por el agua y la comida.
Vaya.
Y un colapso civilizatorio parcial. No es una distopía. Es la extrapolación lógica de las tendencias actuales si no hay un cambio de rumbo drástico.
Vale. El diagnóstico es aterrador. Pero el documento se queda ahí, en asustarnos. O propone una salida. No podemos quedarnos solo con los mapas del desastre. Ahí está la clave de todo el texto. Propone una traducción inmediata de la ciencia global a la acción local. Por ejemplo, el concepto abstracto de riesgo climático debe convertirse en mapas de vulnerabilidad de tu propio municipio, de tu barrio.
Ya.
Y los informes del IPCC tienen que transformarse en decisiones territoriales sobre qué se puede sembrar y qué no, qué industrias hay que reconvertir o dónde es una locura seguir construyendo. Se trata de bajar la escala.
De lo global a lo que puedes gestionar desde tu comunidad.
Eso es.
Esa idea de bajar la escala me lleva a la siguiente parte. Si el problema es tan grande, ¿por dónde se empieza a construir una alternativa? Y aquí el documento propone una transición energética post-fósil muy estructurada entre 2025 y 2050.
Sí, lo divide en tres fases muy claras. La primera, que es casi para ayer, de 2025 a 2030, se centra en algo que parece obvio pero que nadie hace.
¿El qué?
Eliminar por completo los subsidios a los combustibles fósiles y redirigir todo ese dinero a bioenergía local y descentralizada.
A ver, eso que suena tan lógico es un suicidio político para cualquier gobierno. La resistencia del lobby fósil y de parte de la población sería brutal. El documento aborda cómo superar esa barrera que es gigantesca.
No entra en la táctica política del día a día, pero sí en el cambio de marco. La propuesta es la reconversión de subsidios. En lugar de presentarla como una pérdida, se enmarca como una ganancia directa.
¿Cómo?
Cada euro que se quita a una petrolera se invierte visiblemente en tres áreas. Energía comunitaria, como placas solares en los tejados del pueblo, infraestructura local, como mejorar la red de agua, y empleo regenerativo, formando a la gente para esos nuevos trabajos.
Entiendo.
La idea es que el beneficio sea tan local y tan tangible que la oposición a gran escala pierda fuerza.
Es un cambio de narrativa muy potente. Vale, esa es la primera fase. ¿Y después?
La segunda fase, de 2030 a 2040, se enfoca en la electrificación del transporte público y en llevar esa bioenergía al mundo rural. Y la tercera, ya de 2040 a 2050, es la culminación, el cierre definitivo de toda la explotación fósil y el logro de la autonomía energética territorial.
Pero lo más interesante no es el qué, sino el quién.
Totalmente.
¿Quién lidera esto? Porque si esperamos a que los gobiernos nacionales se pongan de acuerdo...
El documento es muy claro. El liderazgo no viene de arriba. Identifica cuatro actores clave, al menos para el contexto de América Latina. Las comunidades rurales organizadas, las universidades públicas y técnicas, los gobiernos locales, los ayuntamientos y las cooperativas energéticas.
O sea, la estrategia es construir la transición desde la base.
Justo.
Y en esa transición, los biocombustibles juegan un papel central. Pero no cualquiera, ¿verdad? Elige unos muy específicos.
Sí, y cada elección tiene una lógica sistémica, una lógica de conjunto. Propone el biogás porque usa los residuos orgánicos de granjas y ciudades, convirtiendo un problema en un recurso para la soberanía energética. Propone el etanol de yuca porque es un cultivo que garantiza la seguridad alimentaria de la comunidad y al mismo tiempo produce energía. Y el biodiesel de cáñamo o camelina porque necesitan poca agua y además regeneran el suelo en lugar de agotarlo.
Es que esa es la clave.
No es solo producir energía, es hacerlo regenerando el entorno.
Has mencionado el cáñamo y aquí entramos en la que para mí es la parte más provocadora del plan.
Sí.
Propone dos cultivos, el cáñamo y la hoja de coca, como estratégicos. Un momento. Estamos hablando de dos plantas que son el centro de una guerra global multimillonaria. Y este documento dice que podrían ser la base para reconstruir industrias enteras y pacificar territorios. El giro es monumental. ¿Cómo propone exactamente pasar de una guerra a una bioindustria?
Es sin duda la propuesta más disruptiva. Para el cáñamo, el argumento es técnico y económico. Lo presenta como una navaja suiza vegetal.
¿Una navaja suiza?
Sí, porque regenera suelos contaminados, captura carbono a una velocidad increíble y, lo más importante, su fibra y sus derivados pueden sustituir industrialmente al algodón, que consume muchísima agua, a muchos plásticos e incluso a materiales de construcción como el acero y el cemento.
Espera un segundo. ¿Sustituir al acero y al cemento? Eso suena a ciencia ficción. ¿El documento aporta alguna prueba, algún proyecto piloto que demuestre que esto es factible a gran escala?
Horta referencias a la bioconstrucción con hempcrete o cáñamo hormigón, que ya se utiliza en países como Francia o Canadá. No plantea una sustitución del 100% de la noche a la mañana, claro, pero sí una transición progresiva en la construcción de viviendas, de edificios públicos, empezando a nivel local. La idea es crear una demanda que impulse toda la cadena productiva.
Vale. Lo del cáñamo, aunque ambicioso, tiene una lógica industrial. Pero lo de la hoja de coca, eso es meter el dedo en una herida abierta.
Totalmente. Y el documento lo aborda de frente. Propone un cambio de paradigma radical. Pasar del enfoque actual, que es punitivo y militar, a un enfoque alimentario y medicinal.
Y supongo que lo argumenta con datos.
Claro. Nutricionalmente, la harina de hoja de coca supera a muchos superalimentos de moda. Es rica en calcio, hierro, vitaminas. Su uso legal en la industria alimentaria, por ejemplo en barritas energéticas o suplementos, podría reducir la dependencia de ultraprocesados y a la vez crear una economía legal para miles de familias campesinas.
Pero la barrera no es nutricional, es cultural y legal. La coca está estigmatizada a nivel mundial. ¿Cómo se desmonta eso?
El documento propone una estrategia en varios frentes. Primero, investigación universitaria seria, que valide sus propiedades y separe el uso tradicional y nutricional del problema de la cocaína.
Claro.
Segundo, programas de nutrición escolar que la incorporen para cambiar la percepción desde la infancia. Y tercero, y esto es muy novedoso, una diplomacia cultural basada en plantas ancestrales.
¿Una diplomacia cultural?
Sí, donde los países productores lideren una campaña internacional para reeducar al mundo sobre el valor de estas plantas, un poco como lo que Perú ha hecho con la quinoa.
O sea, un sistema integrado donde el cáñamo da materiales para la industria local, la coca y otros alimentos garantizan la soberanía alimentaria y la salud, y todo el modelo genera economías legales que arrebatan la base social al narcotráfico.
Esa es la arquitectura.
Sobre el papel, es una arquitectura perfecta, pero es increíblemente ambiciosa.
Lo es, pero el documento contrapone esa ambición al coste de no hacer nada. Y esa es otra sección clave. El coste de actuar frente al de reaccionar tarde. Lo pone en una línea de tiempo muy cruda.
A ver.
Si se empieza en 2025, estamos en modo prevención, con un coste relativamente bajo. Si esperamos a 2035, ya no prevenimos, nos adaptamos a la fuerza, y el coste se multiplica.
¿Y si esperamos más?
Si posponemos la reacción a 2040, ya estamos gestionando un colapso parcial con costes incalculables.
Y da una cifra que me ha dejado helada. Afirma que actuar ahora evitaría decenas de millones de muertes por hambre, calor y contaminación. Es una afirmación extraordinariamente fuerte. Normalmente estas proyecciones son más cautas. ¿En qué se basa el documento para dar una cifra tan concreta y alarmante?
Se basa en la suma de los modelos de impacto del IPCC sobre fallos de cosechas, los estudios de la OMS sobre muertes por olas de calor extremas y los datos sobre mortalidad por contaminación del aire, la que deriva de los incendios y los combustibles fósiles. No es una cifra inventada, es la agregación de proyecciones de las principales agencias científicas. Lo que hace el documento es ponerlas juntas y mostrar el resultado en vidas humanas, que es algo que un cálculo en toneladas de CO2 no transmite.
¿Y el argumento económico es igual de directo?
Sí, la métrica es muy clara. Cada dólar o euro invertido hoy en esta transición regenerativa ahorra entre 5 y 10 en costes futuros. Costes de reconstrucción tras desastres, costes sanitarios por enfermedades y pandemias y costes de gestión de migraciones masivas.
Es que es un argumento demoledor.
Es el argumento definitivo para cualquier responsable de políticas públicas. Actuar no es un gasto, es la inversión más rentable que una sociedad puede hacer.
Y entiendo que la estrategia no se fía todo al cáñamo y la coca. Hay más opciones en esta caja de herramientas vegetales.
Exacto. El texto deja claro que no hay una solución única. Menciona todo un ecosistema de cultivos inteligentes adaptables a cada territorio.
Por ejemplo,
pues habla del bambú para la bioconstrucción y la captura masiva de CO2, del pasto elefante para producir biomasa y controlar la erosión, de la camelina que ya mencionamos para biodiesel con poca agua, o de las algas.
Las algas.
Que son una potencia para la alimentación, la farmacia y la creación de bioeconomías costeras. Se trata de tener un abanico de opciones para construir resiliencia a través de la diversidad.
Llegando ya casi al final, hay una idea que lo ata todo. El plan no depende de un gran líder o de un gobierno iluminado. Se sostiene sobre una red de, lo que llama, multiplicadores de conciencia y acción.
¿Mm?
Me parece que aquí está la tesis de fondo. El cambio no es tarea de un gobierno, sino una reprogramación completa del tejido social.
Has dado en el clavo. Es la idea de que la responsabilidad está distribuida. El documento asigna roles muy concretos. A las familias les habla de crear huertas regenerativas y reeducar el paladar de los hijos. A los colegios y universidades les pide crear cátedras de bioeconomía e integrar esto en todas las carreras, no solo en biología.
A las empresas, el llamado es a un modelo de triple impacto real, no de marketing, y a aplicar la economía circular de verdad. Y me sorprendió ver que incluso asigna un rol a las embajadas.
Sí, y es un rol precioso. Practicar una diplomacia de la vida.
¿Qué significa eso?
Pues defender los derechos de la naturaleza en foros internacionales, promover acuerdos comerciales basados en productos regenerativos. Y finalmente a las ONGs les da el papel de puente, conectar el saber ancestral de las comunidades con la ciencia de las universidades para presionar y colaborar en el diseño de políticas públicas justas.
Después de este recorrido, la sensación que me queda es que esto no es una lista de deseos, es un mapa.
Sí.
Un mapa increíblemente detallado y coherente para un territorio que aún no existe, pero que el documento insiste que es posible construir. Es abrumador y, al mismo tiempo, tiene una lógica aplastante.
Exacto. Y por eso el cierre del documento es tan potente. Y creo que es la mejor forma de terminar. Dice que una civilización no se transforma con discursos, sino con decisiones coherentes, disciplina sostenida y acción inmediata. El texto nos ha dibujado un camino, pero la pregunta que deja en el aire, y que creo que es la que nos llevamos todos, es ¿qué forma concreta tiene esa responsabilidad diaria, esa ejecución enfocada de un trocito de este mapa en mi propia comunidad, en mi profesión, en las decisiones que tomo cada día al salir de casa?